Muy buenas noches, amada audiencia. Les saluda con gusto su amigo Alejandro Luría desde la ciudad y puerto de Veracruz. En esta hermosa noche que se nos regala, y contamos esta noche con la participación de mis apreciados compañeros, Mijael González con la parasha semanal, Jorge Hernández con la parasha comunitaria, Hugo González, Mijael Domínguez y Moshe Enamorado con el tema de esta semana, que como todas las semanas, son de suma importancia para nuestra vida y nuestro apego al Creador, bendito sea. Espero podamos ser claros y pueda ser de mucha ayuda para su crecimiento espiritual. No olviden compartir el link de la radio y mandar sus saludos y hacer sus comentarios. Sin más ni más, comenzamos. Beshem Hashem Naseh Venasliach, Beshem Hashem Naseh Venasliach, Beshem Hashem Naseh Venasliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. A continuación le damos paso a la participación del estimado Mijael González, que nos trae el comentario de la parasha semanal y corresponde a Pinhas. Adelante, estimado, con su comentario.
Gracias, estimado Alejandro. En esta ocasión les voy a compartir la parasha Pinhas, un pequeño resumen del celo que tuvo Pinhas. En esta parasha podemos ver el celo del Creador, así como su gran paciencia hacia nosotros. ¿Pero por qué paciencia? La parasha dice que cuando Israel se asentó en Shittim y comenzó el pueblo a descarriar con las mujeres de Moab, y ellas llamaron al pueblo a las ofrendas para sus dioses, y el pueblo comió de esas ofrendas y se arrodillaron a sus dioses, y se apegó Israel a Baal Peor, y se enfureció el Creador bendito con Israel. Y dijo el Creador a Moisés: toma a los líderes del pueblo y cuélgalos a ellos ante el Creador a la luz del día, y la ira del Creador se apartará de Israel. Y dijo Moisés a los jueces de Israel: matad cada uno a las personas que se han apegado a Baal Peor. Y he aquí que un hombre de la casa de Israel se acercó a sus hermanos con una mujer midianita, a los ojos de Moisés y a los ojos de toda la congregación de los hijos de Israel. Y vio Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y se levantó de entre el medio de la congregación. Tomó una lanza en su mano y fue detrás del príncipe de Israel y les clavó la lanza a los dos por el vientre y cesó la peste sobre los hijos de Israel. Y fue un total de 24,000 muertos en aquella peste. Y entonces el Creador habló a Moisés diciendo: Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, al celar mi causa delante de ellos y no destruir a los hijos de Israel en mi seno. Por lo tanto dile: he aquí que le otorgo mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él el pacto de sacerdocio para siempre, por cuanto que tuvo celo por su Dios y espió por los hijos de Israel. Aquí, estimados, podemos observar cómo el Creador bendito tuvo paciencia con el pueblo, y algo muy importante, de esta manera actúa también con nosotros. Veamos lo que ocurrió. Primero, el pueblo de Israel comienza a prostituirse y asimilarse con las mujeres de Moab. Después participa en los sacrificios paganos y come de ellos. Después el pueblo se arrodilla ante los dioses de Moab. Por último, Israel se apega a la idolatría de Moab. Podemos observar cómo existe un avance progresivo. Primero el pueblo comienza a prostituirse con las mujeres paganas. Tal vez esto es motivado por la pasión y el deseo por el mal instinto. Después nos dice que ya no solo es pasión carnal, sino que comienza a participar de los ritos idólatras. Avanzan a un paso más dramático y ahora ellos mismos se posternan ante la idolatría y le dan reverencia. Después llegó el punto más grave, y es que no solo sirven a la idolatría en forma esporádica, sino que también se apegan a ella. Lo que hace la situación más grave aún es que ya no solo es el pueblo el que está actuando así, sino también Israel, es decir, las personas importantes y renombradas del pueblo. Después de todo esto, es que se enciende la ira del Creador bendito, pues vemos que en realidad el Creador fue paciente y misericordioso con ellos, y solo al final, con la gota que derramó el vaso, fue que el Creador decide tomar medida contra el pueblo. Después vemos el gran suceso. Pinhas se levantó de entre el medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue detrás del príncipe de Israel y les clavó la lanza a los dos por el vientre, y cesó la peste sobre los hijos de Israel. Dicen los sabios que un hecho impulsado por celo, un celo por la causa divina, es algo bueno y digno de adquirir. La cualidad de celo aparece 5 veces citadas en el Tanaj, y la gran mayoría hace alusión a que es una buena cualidad digna de imitar y alabar. Existe un precepto que encomienda conducirnos de la misma manera en la que se conduce el Creador, es decir, imitarlo. Por lo tanto, aprendemos que la cualidad de celo por causa divina es algo bueno y digno de adquirir. Todos sabemos o sentimos cuando estamos yendo por un camino equivocado. Las complicaciones o reprensiones comenzarán a llegar. El Creador bendito es muy paciente y misericordioso, pero su mismo amor y celo ponen un límite. No esperemos a que llegue esa gota que derrama el vaso. Actuemos rápidamente y, amigos, hagamos teshuva. Gracias, estimado Alejandro. Esto quise compartirles la parashá. Adelante, amigo, por favor.
Muchas gracias, estimado. ¿Qué tan impactante es esta parashá, el celo que tuvo Pinhas al realizar esta acción? El libro de David comenta que ya habían muerto 24.000 personas y por esta acción que realizó Pinhas, Hashem detuvo la plaga y la recompensa que tuvo al realizar esta acción fue de que Hashem le otorgara un pacto de paz. Y también comenta que el libro de David, que Zimri era la reencarnación de Esav y Pinhas la de Yitzhak Avinu. Cuando vio Yitzhak que su hijo pecaba, debía haberlo matado, pero no lo hizo. Por eso tuvo que reencarnar para rectificar la excepción. Tiene muchos temas muy importantes, mucho aprendizaje. Vemos realmente cómo debemos de celar siempre la voluntad de Hashem y siempre defender el honor de Hashem. Ahora demos paso a la parashá comunitaria con nuestro amigo Jorge Hernández, que también nos regala una hermosa melodía. Adelante, estimado.
Muchas gracias, estimado Alejandro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bendito Hashem, que estamos ya en esta semana estudiando la Parashá Pinhas. Amigos, casi estamos ya terminando el cuarto libro de la Torah. Y efectivamente me gustaría compartirles a continuación este artículo que escribe el Rab Dr. Mordechai Shimon, llamado Las palabras pueden cambiar tu cerebro, publicado en Es Latino. Y bueno, pues creo que tiene que ver mucho con el aspecto psicológico, pero también con un aspecto biológico. Entonces, ¿qué les parece? Vámonos a un resumen, luego una canción y después un pequeño comentario.
El artículo aborda cómo las palabras tienen un impacto significativo en nuestro cerebro y, por ende, en nuestra vida. A través de estudios científicos, se demuestra que las palabras positivas pueden fortalecer áreas del cerebro relacionadas con la motivación y la resiliencia, mientras que las palabras negativas pueden activar centros de miedo y estrés. El texto subraya la importancia de ser consciente del lenguaje que usamos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos.
Comprobaron que las palabras negativas el cerebro dañan, o las estrés se empiezan a liberar. Rav Tzadok nos dice hablar con intención, transformar nuestra vida con el poder del corazón. Las palabras pueden cambiar tu vida y emociones. Usa mejor palabras de paz, usa mejor palabras de fe. Dios nos insufló un espíritu que habló, el habla nos define, es nuestra conexión con lo terreno y lo divino. Las palabras pueden cambiar tu vida y emociones. Usa mejor palabras de paz, usa mejor palabras de fe. Al llegar estas semanas, mejoremos el habla, usemos el poder para amor y fe, para un mundo lleno de luz y verdad. Las palabras pueden cambiar tu vida y emociones. Usa mejor palabras de paz, usa mejor palabras de fe.
Hemos aprendido, amigos, que las palabras son el puente entre el mundo espiritual y el mundo material, y tenemos que aprender a usarlas como debe de ser, para construir, no para destruir, y también para establecer justicia, verdad y paz. Es muy importante que a los niños se les hable de una manera apropiada para que ellos puedan seguirse desarrollando como debe de ser. Muchas gracias, amigo Alejandro, y bueno, continuamos. Buenas noches.
Gracias, amigo. Con eso que nos comparte, vemos cómo Hashem nos hizo a la perfección. Y debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Y como nos dice, debemos hablar para construir y no para destruir. Muchas gracias, estimado. Ahora demos paso al primer comentarista de la noche, que es nuestro estimado Hugo González, que nos da su aporte en ese tema que es la avaricia, del libro El Hot de Kim, El Camino de los Justos. Adelante, amigo.
Muy buenas noches, estimado Alejandro, y muy buenas noches, amigos y compañeros que también nos traen sus artículos. Y sobre todo, muy buenas noches a todos ustedes que nos están escuchando en sus hogares. Estamos hablando, o más bien vamos a empezar con el tema de la avaricia. Son textos pequeños, así que voy a leer una parte y vamos a hablar un poquito sobre el libro de Orhot Sadikin sobre la avaricia. Es el capítulo 18. Y bueno, comienza con una pequeña introducción donde dice: la avaricia es un atributo despreciable en casi todos sus aspectos. Dice Salomón sobre el avaro: no comas pan del hombre de ojo ruin, ni codicies sus manjares. Come, bebe, te dirá, pero su corazón no es sincero contigo. Bien, el libro de Orhot Sadikin como tal es un libro que habla sobre ética y moral judía, y aborda temas como la justicia, la compasión, la humildad y la avaricia, entre otras cosas. Y bien, en cuanto a la avaricia, el libro enseña que es un vicio que puede llevar a una persona a cometer actos injustos y dañinos, y que es importante cultivar la generosidad y la caridad para evitar caer en la avaricia. El autor argumenta que la avaricia es un obstáculo para la conexión con el Eterno. Y algo muy importante, también con los demás. Y nos decía también que la verdadera riqueza es la que se encuentra en la relación con Dios y en la práctica de la justicia y la compasión que hacemos también a través de las mitzvot. Entonces, esto es lo que vamos a entender, o vamos a tratar de estudiar a través de estos subtemas que nos trae este capítulo de la avaricia. Entonces, vamos a empezar con el primer subtema, que es: ¿quién es el avaro? Dice el texto así: estas son las cualidades del hombre de ojo ruin: acumula riqueza, pero no da caridad ni se apiada de los pobres. Cuando negocia con su prójimo, escatima demasiado sin renunciar a nada. No da de comer ni proporciona vestimenta ni comida a nadie de lo que tiene, ni tampoco con vida. Además, tampoco confía de quien le da el dinero. La gente lo detesta. No le interesa intervenir para embellecer las mitzvot, ni se hace de un maestro o amigo, lo cual le ocasiona quedarse sin Torah y sin mitzvot. Aquí, como podemos ver, nos está dando un ejemplo claramente de cómo es un avaro. Nos dice los problemas que puede causar ser avaro, tanto a lo social, tanto en lo personal. Entonces, como no ágidas, ¿qué podemos aprender? Si bien podemos aprender mucho si fuéramos judíos y cómo aplicarlo tal vez en un barrio judío y vivir en sociedad muy bonita y todo muy platónico, pero realmente estamos cada quien en sus sociedades como no ágidas, en una ciudad, en un país, en un municipio, lo que sea, que donde no todos van a pensar igual que nosotros. Entonces, la idea aquí es que nosotros no seamos avaros, simple y sencillamente. Tratemos de desprendernos un poco y vamos a tener buenas recompensas, porque si no somos tan buenos y somos un poco avaros, lo único que vamos a hacer es que la gente nos deteste, nos trate y nos vea mal. También nos da el ejemplo, que ya está de más de leerlo, que pues debemos ayudar, pero nos perjudica a nosotros. No invertimos en nuestra educación, no invertimos en la educación de las demás personas, en los hijos, todo. Y eso, al ser avaros, nos estamos privando del conocimiento. Ya no solamente de Torah, sino de muchas cosas. Imagínese usted que esas enseñanzas las aplicara, dejemos de lado lo espiritual, a la familia. Nada más a la familia. No salga allá afuera a ver quién ayuda. Piense usted en su esposa, si es hombre, si es mujer, o bueno, su esposo, sus hijos. Piense usted ¿Cómo? Si es usted avaro, podría tal vez no darles la educación que ellos se merecen, lo estaría privando de una muy buena educación, de una buena vestimenta, de una buena comida, solo por ser avaro. Ok, una cosa es ser humilde o ser de bajos recursos o cosas así, y otra cosa es, claramente, como sabemos que es un avaro, pues que sí tenga los recursos, pero no los aplique para el bien de los demás. No solo se daña a usted, sino está dañando a todas las demás personas. Podemos empezar por ahí. Y precisamente este libro nos va a dar los puntos para cómo ir comprendiendo este tema y cómo ir cambiando tal vez esos malos hábitos para bien. Baruch Hashem, hasta aquí mi comentario y pues lo dejo con el programa a mis compañeros y a todos. Muchas gracias, estimado Alejandro, por el espacio. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Hasta la próxima.
Le agradezco su comentario, amigo Hugo. Esta grave es amable cualidad y nos comenta el libro El Jardín de la Fe del Rabino Shalom Arush. La avaricia es un rasgo muy grave y cruel. Al hombre avaro le gusta el dinero hasta tal punto que su corazón está cerrado a sentir el dolor del prójimo. A causa de esto, se conduce con crueldad, no tiene compasión por las criaturas necesitadas y no se acerca a ayudarles con caridad. Hasta no se da cuenta de su crueldad y cree que la justicia está de su lado, porque el amor al dinero le enceguece, como se ha escrito en Deuteronomio 16:19. Es el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El hombre avaro es pues generalmente odiado y todos lo maldicen, lo que evidentemente no es una bendición ni para su vida ni para su dinero. Qué impactante ser avaro, cuidémonos de eso. Ahora vamos con nuestro segundo comentarista, Mijael Domínguez, que nos trae los siguientes puntos. Adelante, estimado.
Muchas gracias, amigo Alejandro. Shalom. Muchas bendiciones para usted, para toda la audiencia. Para mí es un gran gusto, un privilegio inmerecido de parte del Creador poder participar en este programa. Y vamos a continuar con el tema de hoy, que es la avaricia. Y el tema, el subtema, mejor dicho, es el peor de los mezquinos. Y aquí el libro nos enseña que el que es miserable consigo mismo también es malvado en extremo opuesto, puesto que no practica el bien con nadie. Pero el peor de los males es el de aquel que es miserable con su sabiduría o sus libros. Aquí nos toca un tema muy importante, porque muchas veces nosotros pensamos que aquel que es mezquino se refiere solamente a las cosas materiales, al dinero. Pero no, aquí nos habla de un tipo de mezquindad que es más peor todavía, que se refiere a la sabiduría, al conocimiento. Y sí es cierto, yo he visto, conocido personas que, lo que se dice acá, se llevaron toda su sabiduría a la tumba. O había cosas que sabían que podían haber compartido, pero no las compartieron. Estoy hablando en el ámbito secular. Y ya que tocamos este tema, por decir, todo el conocimiento que tenemos en el área secular de artes, de ciencias, de deportes, de música, en todas las disciplinas, todo ese conocimiento es gracias a que alguien que aprendió algo lo compartió a la otra persona y así sucesivamente cada vez se fue perfeccionando todo esto y hemos llegado hasta donde el día de hoy como humanidad pues se tiene. Y esto ha sido gracias a que se comparte el conocimiento, se comparte la sabiduría. Y en el tema de la Torah es algo también parecido. ¿Por qué? Porque sabemos que el Eterno le entregó la Torah a Moshe, el maestro del pueblo de Israel, y Moshe se lo entregó a los ancianos, y así sucesivamente ha sido transmitida de maestro a discípulo. Y durante todo ese periodo ha habido momentos en los que se pone en duda, o no en duda, sino simplemente se analiza, se pregunta, se cuestiona uno todo lo que se enseña y de esta manera se perfecciona al periodo de cada lugar, de cada persona y también a cómo está viviendo la sociedad. Por decir, pues en la Torah no viene acerca de una computadora, de un iPhone, de la tecnología actual, pero en base a todo ese conocimiento que se nos ha transmitido, pues los rabinos, las personas actuales que se dedican a estos temas, logran dictaminar una halajá para la actualidad, para la tecnología moderna, o por decir el tema del kashrut en la impresión de carne o cosas de ese tipo. Todo eso ha sido gracias a toda la sabiduría que sí se ha transmitido y que nosotros estamos disfrutando el día de hoy, y que nosotros también podemos aplicar en lo poco que conocemos, en lo que Hashem nos da de sabiduría, la mucha o poca sabiduría. También nosotros podemos transmitirla a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, nuestros seres queridos, aún a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente le tiene miedo a esto, piensan que si lo transmiten, pues se van a quedar sin sabiduría, o a veces piensan que lo que ellos digan ya después, les van a atacar en ese punto, o no sé qué cosas puedan pensar. Pero la verdad es que si nosotros compartimos lo que el Eterno nos brinda, siempre y cuando lo hagamos, pues también dentro de lo que nos han enseñado los maestros de Israel, no avergonzando a nadie, no atacando a personas de otras filosofías, sino con mucho cuidado, con mucho temor, con mucho respeto y con un sincero deseo de que la gente aprenda, de que la gente mejore. Si nosotros lo hacemos, esa sabiduría que estamos transmitiendo, Hashem nos las va a recompensar y nos va a dar más sabiduría. Vamos a entender más cosas, vamos a llegar a conocimientos pues un poquito más elevados, y vamos a poder cumplir los preceptos de una mejor manera. Y esto es algo que nos dice el libro. Dice que el peor de los males es el de aquel que es miserable con su sabiduría o sus libros, ya que no pierde nada si los comparte, por cuanto la sabiduría es como el fuego. Sí, así como el fuego, nosotros podemos tener una vela, y con esa vela podemos encender otra vela, y otra vela, y otra vela, y al final de cuentas, el fuego sigue siendo el mismo, no perdemos nada. Y es lo mismo con la sabiduría, cuando uno la comparte, uno no pierde nada, y sí recibe uno mucha bendición, porque dice, el artículo dice, sobre este tipo de persona, dice el versículo, al que retiene el trigo, el pueblo lo insultará. Pero dice sobre el generoso, pero la bendición será sobre la cabeza del que lo provee. La interpretación directa del versículo se refiere a la caridad, pero más a fondo se refiere a la sabiduría, Baruch Hashem. Entonces tenemos una gran oportunidad, ahora que estamos aprendiendo estos temas, para aplicarlo y para, en la medida de lo posible, y siempre con mucho respeto, poder enseñar, poder transmitir o compartir, sería la palabra más adecuada, compartir aquello que el Eterno nos ha permitido conocer, que nos ha entregado a nosotros, compartirlo con todas las personas que sea posible, porque esto es de mucha bendición, tanto para quien lo escucha como para nosotros, que tendríamos esa oportunidad de compartirlo. El siguiente tema dice, por lo menos tiene algo de bueno la avaricia. Y dice que el lado bueno de este tributo consiste en no desperdiciar el dinero en cosas vanas. Y esta es una gran verdad. Aquel que es avaricioso, pues no gasta en nada. No gasta en nada, nada más en lo más indispensable y lo más básico. Y eso es algo bueno cuando hay personas que son muy bondadosas y gastan y derrochan en cosas pues que no son para nada buenas. Incluso Hashem guarde, pueden ser pues que causen daño, pueden ser negativas para las personas. Por ejemplo, digamos en algún evento social, pues algún festejo de alguna boda, o alguna graduación, como ahorita es periodo de graduaciones, o algún evento secular normal que no tenga que ver con religión, y una persona que es muy generosa da mucho o se excede en el gasto para bebida embriagante, y eso, ¿qué pasa? Pues es un derroche y eso puede causar males. Y el cambio, aquel que es mezquino no tiene este problema, porque como es mezquino, pues no va a derrochar en cosas que no son provechosas. Entonces es algo que nosotros podemos aprender para nosotros ser mezquinos en aquellas cosas que no nos van a ayudar, que no nos van a beneficiar. Lo podemos aprender, por ejemplo, nuestros rabinos de Breslev, Rab Jonathan de Galet, dice que no recomienda usar un teléfono muy sofisticado, muy lleno de tanta memoria, y eso sí no es necesario. Y nos ha enseñado muchas veces en sus enseñanzas su teléfono, y pues acá se dice, es un tabiquito. ¿Por qué? Porque es un teléfono muy básico, básico de los más básicos que hay. ¿Por qué? Porque eso es algo bueno. Ahí sí es bueno ser mezquino. Ahí sí es bueno. ¿Por qué? Porque es algo que si tú te ¿cómo se dice acá en México? Si tú aquí quieres mostrar que eres muy ahí se me va la palabra. Quieres mostrar algo, pues, que es muy deslumbrante para las personas. Te quieres lucir. Si te quieres lucir con algo muy llamativo o muy muy sofisticado, pues estarías cayendo en el otro tema, de que algo que te hace mal. Entonces Hashem nos guarde de todo este tipo de cosas. Y dice que aquel que no desperdicia el dinero en cosas vanas, dice que a veces impide que se cometan pecados graves, pues como escatima hasta para beneficiarse a él mismo, simultáneamente se priva del orgullo, un mal atributo con el que puede tropezar el generoso, ya que el hombre, al ver su abundancia y deleite, tiende a despreciar a su creador. Que Hashem nos guarde, porque aquel que no es avaricioso, pues muchas veces llega a comprar y a deleitarse y a tener muchas comodidades y placeres, y eso, Hashem guarde, puede llevarlo a olvidarse del Creador, que el Eterno no lo permita. Pues aquí tenemos estos dos puntos muy importantes para aplicarlos y que el Eterno nos conceda poder aprender, no ser mezquinos. El peor de los mezquinos es aquel que no comparte su sabiduría y que tiene algo de buena la avaricia. Cuando nosotros no compramos en cosas que no son necesarias, no gastamos, ese es algo bueno de la avaricia. Pues gracias al Eterno y gracias a todas las personas que nos escuchan en este programa. Mi nombre es Mijael Domínguez y yo los dejo para que continuemos aprendiendo más de mis compañeros. Adelante, estimado Alejandro. Muchas gracias.
Gracias, amigo Mijael. Es correcto. Y debemos aprender siempre de Hashem, que Él siempre nos enseña. Y debemos aprender a compartir como Él compartió su Torah con Amisrael y por ende con toda la humanidad, ya que todos nos beneficiamos de ella. Y es muy incierto que cuando uno comparte una enseñanza, aprenden ambas partes, tanto el que transmite como el que recibe. Continuando, vuelvo a comentar el libro del Jardín de la Fe. Existen varios tipos de avaros. Algunos son avaros solo con los extranjeros, no con sus allegados. Algunos se conducen contrariamente, por fuera son gastadores, pues buscan los honores, pero en sus hogares son avaros. Otros son avaros con todo el mundo, pero para su propio placer están dispuestos a gastar mucho dinero y con gran facilidad, mimándose a sí mismos. Y hay avaros con todo el mundo, que tampoco se permiten sacar provecho del dinero de que disponen. Ellos esconden su dinero en algún lugar y finalmente todo se pierde o queda para el beneficio de otros. Ahora continuamos con el último comentario. Le corresponde a mi amigo Moshe Enamorado. Adelante, señor Moshe, con su comentario, por favor.
Muy buenas noches, amigo Alejandro Luria. Es un gusto poder saludarte en esta noche y a todos mis estimados compañeros que hoy, Baruch Hashem, hacemos equipo en esta noche para tratar este tema tan importante que se titula La Avaricia. Sean todos muy bienvenidos. Y también a toda nuestra estimada comunidad que se conecta en esta noche para compartir y para que juntos podamos estudiar Baruch Hashem, una hora de Torah con la ayuda del cielo y en aras del cielo. Sean todos bienvenidos. Y los puntos que me tocan compartir en esta noche es la moderación y el desprendimiento de Jacob Avino Y el segundo es, no por huir de la avaricia hay que caer en el derroche. El hombre debe ser muy cuidadoso de practicar la generosidad lo más que pueda y en las situaciones propicias. No debemos de conducirnos con el rasgo de la avaricia y la mezquinidad. Está escrito en la Torá: no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano de tu hermano en el menesteroso. El hombre avaro ama mucho el dinero hasta el punto que su corazón se cierra para sentir el dolor del prójimo. No tiene compasión por los demás y no los ayuda. Debemos abrir nuestra mano para ayudar a los necesitados porque la caridad previene penalidades y expía los pecados. Pero si la situación no es la indicada para ser generoso, que se comporte como avaro y tacaño. Para tomar la decisión debe pesar la situación en la balanza de la Torá. Que aprenda de Jacob Avino, cuya moderación no tiene paralelo como se ha escrito. Y se quedó Jacob solo. Nuestros maestros nos enseñan que se le olvidaron unos pequeños jarros y regresó por ellos. De lo que aprendemos que los justos apreciaban más su riqueza que su fuerza física, ya que no extendían su mano para robar. Observa esta moderación tan extrema, un hombre tan rico como Jacob regresó por unos pequeños jarros, mientras que en otro lugar vemos que era desprendido de sin igual. Como deducen nuestros maestros del versículo, en mi sepulcro que yo cavé, caritid para mí, en él, la palabra querid, raíz de caritid, nos enseña que Jacob formó un montón querid con todo el oro y la plata que ganó cuando trabajó para Labán. Y dijo a Esaú, tómalo a cambio de tu parte en la cueva donde están enterrados los patriarcas. ¿Existe alguien que sea tan espléndido? Bueno, amigos, me gustaría comentar en este punto que cuando se trató de una misbat, el patriarca Jacob no se midió. Le dijo a su hermano, toma todo esto que tengo a cambio de tu parte en la cueva donde están enterrados los patriarcas. Y bueno, recordemos también que en una ocasión Labán y su familia le quiso reprochar a Jacob y le dijo, venices aquí muy pobre, solamente traías lo que tenías puesto y ahora te vas con tanta riqueza, con tanto ganado. A lo cual el patriarca les aclara y les dijo, pero todo eso es el producto de mi trabajo, no les estoy robando nada. De hecho, la Torah también menciona cuando dice que Jacob pasaba mucho frío porque helaba en aquel tiempo y él estaba cuidando el ganado de su suegro. El ejemplo del patriarca, como dice, que dejó unos pequeños jarros y no dijo, bueno, pues aquí ya tengo muchos o traigo mucho dinero, puedo comprar más, ¿no? Sino que él regresó, dice la historia, dice la Torá, regresó por esos pequeños jarros y vemos aquí, ¿no?, que él no descuidaba, que él no decía, pues tengo mucho y no hay problema ya que se queden perdidos. Y también nos dejó este gran ejemplo, que cuando se trató de cumplir una mitzvah, dice la Torá que el patriarca Jacob fue muy espléndido. Entonces nosotros debemos también seguir ese ejemplo y no cerrar nuestras manos cuando se trate de una mitzvah. Por último, para cerrar mi comentario, les comparto que nuestro maestro, el Rab Shalom Arus, le deseamos que Hashem le dé una larga vida. Él nos enseña que la avaricia es uno de los rasgos de carácter más terribles que existen y que más daño causan a la armonía matrimonial. Está escrito en la Gemara que el hombre debe comer y beber menos de lo que puede, vestirse según lo que puede y honrar a su mujer y a sus hijos más de lo que puede. Y bueno, a las mujeres que contemplan casarse se les recomienda que deben evitar relacionarse con un hombre avaro, porque seguramente le va a traer mucho sufrimiento, porque el hombre tacaño no entiende las necesidades de su mujer y sus hijos, es cruel con ellos y no responde a sus carencias. Cada gasto en el hogar le parece innecesario, le molesta y esto lo lleva a discutir y a pelear con su esposa y sus hijos. Y no existe una aflicción más grande para una mujer que tener un hombre avaro, porque la esposa, por naturaleza, necesita la influencia de dinero de su marido. Por lo tanto, el Creador le exige al esposo que gaste por sobre sus posibilidades y si no tiene los medios para hacerlo, no se sienta liberado de su obligación, sino que haga todo lo posible para su esposa. Debe rezar siendo perseverante e incluso pedir prestado si tiene la posibilidad para devolverlo, aunque sea con dificultad, y el Creador le ayudará y le dará los medios. Por otra parte, en el cumplimiento de los preceptos no aplica de igual manera. Por ejemplo, si quiere construir casas de estudio de Torá y mantener a los estudiantes y le pide al Creador que lo ayude, no es seguro que Hashem le responda, porque él no ordenó ejecutar otros preceptos por encima de sus medios. Así que, queridos amigos, varones, podemos notar cómo este precepto de honrar a la esposa para mantener la paz y armonía en el hogar tiene mayor peso. Y bueno, quizás se estén preguntando, ¿de dónde surge la avaricia? Bueno, el Rat nos dice que surge de una falta de muná en Hashem. El hombre avaro piensa, por mi fuerza y por la fuerza de mi mano es que tengo esta riqueza. Sin embargo, queridos amigos, no debemos olvidar que todo nuestro sustento proviene de la mano de Hashem. Como dice uno de los 10 recuerdos, no olvides que Hashem es el que te da fuerzas para hacer riquezas. Y también no olvidemos que somos los administradores del dinero de Hashem. Por lo tanto, pidamos sabiduría para invertirlo correctamente. Hasta aquí mi comentario, queridos amigos, estimada comunidad, muchas gracias. Todo lo bueno y dulce. Se despide su amigo Moshe Enamorado. Shalom, shalom.
Muchas gracias, estimado señor Moshe. Es un gusto saludarlo también. Es muy completo su comentario y debemos por todos los medios cuidarnos de caer en la avaricia no buena. Y quiero compartir un último texto del libro del Jardín de la Fe. Dice, esto es mío. El mal rasgo de la avaricia encuentra su fuente en el concepto de con mi propia fuerza y el poder de mi mano logré este acierto. La errónea creencia que el dinero se consigue exclusivamente gracias al esfuerzo del hombre le hace creer que le pertenece exclusivamente a él y quiere guardarlo para sí mismo. Es la falta de entendimiento que el Creador enriquece y empobrece, que si él quiere que tenga el hombre dinero, aunque lo gaste, siempre seguirá teniéndolo y no habrá nadie que pueda tocarlo, incluso ni un solo céntimo. Pero si el Creador no quiere que tenga dinero, ninguna astucia será útil y sus esfuerzos por guardarlo serán vanos. Aunque lo esconda en 1000 cajas caudales, él se lo tomará. O sea, que Hashem se lo va a quitar. Pues debemos de cuidarnos de este rasgo, que es muy, muy peligroso para nuestra vida. Debemos siempre ser caritativos, siempre pensar en tzedaká. Los sabios siempre nos enseñan a dar tzedaká. Y aparte de que nos libra de la avaricia, nos salva de muchos males. Bien, ahora vamos a pasar a los saludos y comentarios del chat de WhatsApp con nuestro compañero. Adelante, por favor, compañero. Gracias.
Gracias, estimado Alejandro. Ahora sí, como bien dices, vamos a pasar a los comentarios o saludos que tenemos aquí en el grupo. Antes de eso, quiero saludar a los países donde nos están escuchando. Tenemos registrados aquí que nos escuchan desde Colombia, nos escuchan en Estados Unidos y nos escuchan aquí en los diferentes puntos de México. Muchas gracias, amigos, por escucharnos desde sus países, desde el sur, desde Colombia hasta Estados Unidos. Y aquí en México, la verdad es que para nosotros es un gusto pues que nos escuchen, que se den el tiempo para sintonizar el programa. Y ahora, amigos, vamos a pasar a los comentarios. Tenemos un comentario del estimado Jacob. Nos dice, mi humilde comentario, dice el estimado Jacob, dice, la avaricia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo. Ajá, muchas gracias, estimado Jacob, por su comentario. Ahora sí que muy acorde al tema. Muchísimas gracias, amigo, por su comentario. También el estimado Jacob manda saludos. Dice, qué alegría escuchar la radio Nájida, Breslet Internacional. Alegría escuchar el programa de los varones y participantes y oyentes Nájidas. Breslet, reciban las bendiciones desde lo alto. Dice, estimado, felicita a su sobrino Germán Alcocer Méndez por su cumpleaños. Que Hashem le dé más de 120 años de vida, salud, paz, alegría y bendiciones. Amén, que así sea, amigo, que Hashem le bendiga a su sobrino, a su sobrino Germán Alcocer Méndez. Dice, un fuerte abrazo a la distancia desde Hidalgo. Feliz cumpleaños a su sobrino, amigo. Nos dice, muy buenos los comentarios, nos dice el estimado Yacat, muy buenos los comentarios de los sabios, dice, de los estimados varones Nájidas. Gracias, gracias, amigo, por sintonizarnos. El estimado amigo Hugo González también nos manda un saludo. Saludos a todos, dice, bonita y bendecida noche. Gracias, estimado amigo, bonita y bendecida noche también por allá. Me parece, amigos, que son los comentarios. Vamos a pasar, también tenemos unos anuncios, estimados. Tenemos unos anuncios, a ver, bueno, el anuncio es que primero, bueno, antes que nada, dice, les tenemos una invitación para el seminario No al Antisemitismo. Será impartido por expertos de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Estas conferencias serán mañana jueves 25 de julio y el próximo jueves 1 de agosto a las 4 de la tarde, hora de México. Amigos, también pueden inscribirse, ya que nos comunicaron que no se va a poder transmitir el link, ya que si no están inscritos, no darán acceso a la sala. Ahora también, si gustan, pueden escucharlo por la radio Nájida. Es decir, aquí en la radio va a retransmitir estas conferencias, amigos. Ahí también podemos escucharlas a las 4 de la tarde, mañana jueves a las 4 de la tarde. También les recordamos que este próximo sábado es la reunión de jóvenes en Cholula, Puebla. Va a haber diversas actividades para los jóvenes. Y el domingo va a haber una clase presencial con nuestro querido director, el maestro Yehoshua. También, amigos, les anunciamos de un nuevo programa que se estará transmitiendo en la radio los días lunes a las 7 de la noche. El programa se llama Criando Niños Felices, conducido por nuestra amiga Margarita Pérez, con la enseñanza de la Morá Lili Schonhaut. Estimados, esos son los anuncios que teníamos. Estimado Jacob manda saludos, manda bendiciones a mi amigo Alejandro Luria, que nos hizo una gran conducción del programa de hoy. También a Miguel Domínguez, a Jorge Hernández, a Moshe Enamorado, a Hugo González también. Muchas gracias, estimado Jacob. Bendiciones para usted también. Quedamos, estimados, que son todos los saludos. Me parece que sí. Vamos a buscar si hay saludos. No, estos son todos los saludos, estimados. Pues ahora vamos a pasar al final del programa. Adelante, Alejandro Luria, te cedo el micrófono.
Muchas gracias, estimado. Pues hemos llegado al final de ese programa. No sin antes hacer una tefilá para agradecer a nuestro creador por permitirnos realizar este programa. Ribono Shelolam, venimos esta noche delante de ti para agradecerte por habernos permitido realizar este programa, por permitirnos difundir tu conocimiento. Esperamos con ansias que pronto veamos tu redención y que todo el mundo te conozca y reconozca que eres el único y soberano Rey de Reyes de los Reyes, y que prontamente vemos reconstruido tu casa, el Beit HaMikdash, para que residas en él para siempre. Bendice a esta comunidad y concede todos sus deseos para bien, y que nunca caigan en la avaricia, ya que es un rasgo no bueno. En tus manos dejamos nuestras vidas, te agradecemos por todo. Amén, ve amén. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a mis compañeros y al equipo de producción por realizar esta obra tan hermosa. Los esperamos el próximo miércoles 7 de la noche, hora de México, con nuevos temas. Y no olviden escuchar mañana el podcast de los jóvenes con temas importantes para todos en general. Y también se unan al canal Noah Gida Breslev y a las redes sociales. Se despide su amigo Alejandro Luría. Que tengan una feliz y bendecida semana. Hasta pronto. Yeah.